Hola, ¿qué tal, queridas amigas, queridos amigos de Radio Colores? Soy Gloria Rivas Muriel y aquí estoy otra vez. Hoy os voy a leer algo nuevo. Algo nuevo porque me acordé el otro día del libro A la sombra de un tilo que publiqué hace veintitantos años y es una selección de artículos de opinión. Yo colaboré hace mucho en el siglo pasado en una revista local que se llamaba Reflejos. Y en esta revista participábamos o colaborábamos una serie de amigos, después fuimos amigos. A mí me tocaba la sección de artículos de opinión, se llamaba A la sombra de un tilo. Y en ella, durante 18 años, cada mes o cada 2 meses, no recuerdo muy bien qué periodicidad tenía esto, pues yo publicaba algo relacionado con lo que pasaba en ese momento o con lo que se me ocurría y al final todos los artículos, no todos, hice una selección, los dividí en cuatro partes, una que trataba de asuntos sociales, otro de literatura, de viajes y de asuntos propios. Y lo publiqué, me lo publicó Odisea Creativa Comunicación de aquí de Laguna. Este es un libro que está descatalogado, que hace muchos años que ya, bueno, ya pasó a la historia, pero de vez en cuando me acuerdo porque algunos de los artículos son asuntos que aún no han envejecido, que aún siguen. Bueno, estos de historia, por supuesto, no. Recuerdo el primero que os voy a leer, que está publicado en febrero del 2005, es de los últimos. Los otros son del 1990, 1990 y algo. Este se titula Babilonia. Pertenece a la sección de, a ver que lo miro aquí, a la sección de asuntos sociales, creo, sí. Y Babilonia es lo que ahora estaba ubicada, la antigua Babilonia, en lo que ahora es Irak. Y hablé, conté y escribí esto. Por Babilonia pasa el río Éufrates y entre este y el Tigris estaba situado el paraíso terrenal antes de que Yahvé expulsara de allí con una espada de fuego a un matrimonio que comía manzanas de postre. La culpa de la expulsión y de la maldición la tuvo un Ofidio malmetedor y luego pagamos todos el pato, ganando el pan con el sudor de nuestra frente y pariendo como ya todas sabemos. El caso es que allí se debía de vivir bien, pues era un lugar de suelos húmedos y frondosos, llenos de cañaverales, donde se hizo la revolución neolítica, que junto a la francesa y la rusa ha sido una de las revoluciones más provechosas. Eran sus habitantes listos y grandes artistas, pero tuvieron mala suerte con sus gobernantes y peor con sus invasores. Inventaron la rueda, la agricultura, la escritura y decoraban los vasos de vino campaniformes con incrustaciones de cuñas y cuerdas que al secarse dejaron para siempre bellos relieves. Y a un arquitecto atrevido e innovador se le ocurrió hacer una gran torre, una torre que llegara hasta el cielo, un zigurat de muchos pisos que fuera el orgullo de Babilonia, la Torre de Babel, justo 85 kilómetros al sur de la ciudad de Bagdad. Los operarios, que por entonces hablaban la misma lengua, empezaron a cocer ladrillos que sustituiría a la carísima piedra y a pegarlos con betún de Judea que sustituiría a la argamasa. Y la obra comenzó. Pero a Yahvé no le gustó tanta vanidad, tanto alarde, y decidió castigar su soberbia confundiéndoles las lenguas. Pero ¿quién es este hombre que sabe tanto y siempre castigando? Decían unos y otros. El proyecto se vino abajo. Los operarios dejaron de hablarse y se fueron, unos a Sumeria, otros a sus casas y el arquitecto a imaginarse el templo de Salomón. Entonces llegó Hammurabi y le dictó el código a un escriba. Hammurabi era un buen administrador, al que sobre todo le interesaban la paz y la justicia en su territorio. Los reyes babilónicos y la nobleza dominante presentaron como un avance jurídico este progresista código que, entre otras lindezas, decía: un albañil paga con su muerte el hundimiento de una casa mal fabricada si en ella perece un inquilino. Si entre los escombros perece el hijo del inquilino, entonces el hijo del albañil deberá pagar con su vida. Artículos 229 y 230. Así era la justicia. Se sucedieron las invasiones en Babilonia, los casitas, los hititas, los arameos, pero lo peor, el terrorismo asirio. Apedreaban las hermosas y brillantes puertas azules de lapislázuli que cerraban la ciudad de noche. Saqueaban los almacenes de cebada y derramaban las vasijas que contenían el aceite de sésamo con el que las señoras aliñaban la ensalada o se hidrataban la piel o iluminaban la estancia. Eran muy malos, pero Nabucodonosor pudo finalmente con ellos. Y la primera civilización urbana conocida, las primeras agrupaciones gremiales de artesanos, volvieron a recuperar el florecimiento, el apogeo perdido, reconstruyendo la ciudad y la región a duras penas entre invasión y saqueo. 13 siglos después, los abasíes y luego los otomanos. Y en abril de 1920, Gran Bretaña ocupa oficialmente las tierras de Babilonia, aquel paraíso terrenal, con autorización de los otomanos. El 90% de las tierras, que son propiedad del Estado, están siendo cultivadas por una población agrícola que es repentinamente desposeída y reducida al estatus de siervos o parados, pues la tierra que cultivaban se había distribuido a los jeques como feudos hereditarios, gratis. Y así nacen los latifundios. A partir de ahí, enfrentamientos civiles, el nacionalismo árabe, la intransigencia, recientes invasiones, el fanatismo con sus variantes, la barbarie. En fin, lo que todos sabemos. En los telares de algunas ciudades de los valles de los ríos Tigris y Éufrates se vuelven a tejer burcas, azules, como el lapislázuli, pero sin brillo. Y las escuelas son montones de escombros, adobes que entierran pupitres, mapas, libros de historia y lapiceros de colores. Dé una vuelta usted por Babilonia mañana y verá cómo ha quedado el paraíso. Bueno, esto fue publicado en febrero del 2005. Y desde luego este texto, que está escrito en el siglo pasado, ya digo, no ha pasado, lamentablemente, no ha pasado el tiempo por él, porque andamos en las mismas. Otro relato que os voy a leer se titula Las ovejas. Este es un artículo que publiqué, es un poco más jocoso, porque me gustaba intercalar durante estos años en los artículos que escribía, me gustaba intercalar un poco de ironía, un poco de broma con la denuncia, con la realidad, incluso con lo que pasaba aquí en el municipio, en los alrededores. Este se titula Las ovejas. Este tiene de fecha el otoño de 1997, está dedicado a mi amiga Marce, que es pintora, y que un día hablando me dijo, es que a mí me gustaría ser oveja. Bueno, no sé a cuento de qué venía esto, por alguna reflexión filosófica de las nuestras, y escribí esto. Todavía me pregunto qué quiero ser de mayor. Es el síntoma de la juventud, la posibilidad de elegir camino, el dulce y libre vértigo de lo que está por venir. Tengo una amiga que lo tiene claro, quiere ser pastora. Sueña con un rebaño de ovejas en la majada y las quiere ordeñar a todas a la caída del sol. Y es que donde esté la ubre plena y entera de una pánfila oveja, que se quite el desnatado tetrábric. Pero no ha contado todavía con la comunidad europea, pues no se puede ser cualquier cosa. Antes hay que consultarlo en la UE, en las estadísticas de los ministerios competentes y en el área de bienestar social del ayuntamiento donde se quiera censar el aprisco. Por otra parte, no se puede ser pastora a lo tonto. A veces hay que reprimir las vocaciones, hija. Tienes que tener un título homologado y una especie de cartilla de racionamiento donde la delegación de no sé qué organismo te pondrá la cantidad de leche que puede dar cada oveja al día, sin pasarse ni un centilitro. Por supuesto, a cada oveja hay que hacerle un seguro de enfermedad, pues ya se sabe que tales limitaciones lechales dan en mastitis. Pero es una lástima, ya digo, reprimir las vocaciones. A mí me interesa que mi amiga consiga llevar a cabo la suya por dos razones. La primera, porque así escribiría yo ese ensayo sobre la novela pastoril de Garcilaso que tengo pendiente, la bella poesía bucólica del Renacimiento, la magia del amor en su estado puro, el carpe diem, Salicio lamentando a Galatea, Nemoroso a su Elisa, cordel de libertades. Y la segunda razón por la que me interesa tener una amiga pastora es porque quiero saber qué mecanismo de poder utilizan un pastor y su rebaño, perdón, un pastor y su perro con un rebaño para que todo él mire siempre en la misma dirección. Desde luego, es un mecanismo simple, pero de asombrosos resultados. Un rebaño bien mandado, bobalicón, asintiendo al andar, cabizbajo, como una sociedad contenta, conforme. ¿Qué sutileza tiene este mecanismo de mando? ¿Chantaje? No creo a las ovejas tan agudas como para percibirlo. ¿Temor? No se las ve muy asustadas. ¿Quién tiene el poder? ¿El perro o el pastor? Quizás vean una precisa armonía de mando entre ellos que las intimida. ¿O es que las ovejas, los carneros y los corderillos son por naturaleza así? Esta debe de ser la respuesta, que la familia ovina siente que no tiene nada que reivindicar. Y si no tiene nada que reivindicar, puede ser por otras dos razones, o bien porque son conformistas y no ven más allá de su majada, o porque tienen un concepto posmoderno del carpe diem y tres narices les importa si las ovejas o los cerdos de la majada de al lado pasan hambre o frío. Está bien ser pastora, quizás también ser oveja. Me gusta la poesía bucólica y me enternece la estética de los corderillos cándidos y de las ovejas mansas, blancas, lanosas y limpias. Pero detesto esa mansedumbre de redil sin sentido. Ese balido unísono de fonética pobre. Esas cervicales gachas que solo miran su hierba. Me carga su tintineo de monótono ritmo, de esquila trashumante, que marcha al paso de un perro. Su obediencia sin más. Por todo esto quiero que mi amiga consiga su rebaño, para preguntarles qué les pasa, qué piensan, por qué no evolucionan. Si están mareadas de leer a Pedro Jota o están aburridas de verse siempre con esa pelliza rancia de lana cardada. Y esto es lo que se me ocurrió y a veces todavía le pregunto, ¿sigues en la idea de ser pastora y qué te parece esto de las ovejas? El siguiente artículo que he seleccionado trata de la educación, se titula La educación infantil y otras educaciones. Está dedicado a mi hija que en esa época, Beatriz Torres, en agosto del 2008, creo que fue antes, había estudiado magisterio en educación infantil y dije a Beatriz Torres Rivas, que es una maestra ejemplar. Esto viene a cuento porque, bueno, lo voy a leer para ver si así lo entendéis mejor. Por lo general, quienes menos conocen los planes y programas de estudios de bachillerato o de la universidad son quienes sueltan con más desparpajo que su sobrina del alma o su sobrino de Burgos están estudiando el bachillerato más difícil o la carrera más dura. Es lo que se llama hablar por hablar. Siempre parece más difícil lo que hacemos nosotros o los nuestros que lo que hacen los otros. Además, somos los que más trabajamos y los que mejor lo hacemos. A colación de esto me viene a la memoria el día en que, hablando de estos asuntos, una vecina del pueblo con aire sobrado preguntó a mi cuñado, por cierto muy trabajador y muy responsable de su trabajo, ¿pero tú realmente en qué trabajas? A lo que mi cuñado, algo retraído, le contestó, pues yo en la junta, en un departamento de educación. Ella, sin ningún pudor ni reparo, le contestó, no, si tú te has empeñado en no trabajar. Él siguió haciéndole cada año la declaración de la renta a cambio de un queso. Algo similar le ocurrió a la hija de una conocida mía cuando un tío suyo con actitud similar a la de la vecina anterior le preguntó, ¿pero tú realmente qué estudias y dónde? Y ella, ufana y orgullosa de su carrera y de su facultad, contestó, yo, educación infantil, en la Facultad de Educación y Trabajo Social. Su tío asimiló enseguida y dijo, ¡ah, sí! Lo de pinta y colorea, ¿no? Y ella le dijo, no, te lo voy a explicar. Y le contestó de esta manera. La educación es la transmisión de conocimientos y valores que ejercen las generaciones adultas sobre los que no han alcanzado todavía el grado de madurez necesario para la vida social. Y los maestros de esta especialidad, de mi especialidad, que tratamos con niños de 3 a 6 años, estudiamos durante 3 cursos, ahora 4 por cierto, el laborioso oficio de enseñar a aprender. Antes de llegar a otras etapas educativas, estos niños y estas niñas, susceptibles de influencias de todo tipo, débiles, bondadosos, absolutamente inocentes y vulnerables por naturaleza, Estos niños que serán policías, comadronas, ingenieros, conductores de autobuses, astronautas o vicepresidentas de gobierno, tienen que pasar por las manos y la atención de los maestros y maestras de educación infantil, que son quienes empiezan a poner los cimientos al aprendizaje y a la formación humana de los futuros adultos. En nuestra carrera, estudiamos unas 30 disciplinas, asignaturas o materias, para que entiendas mejor, con la finalidad de poder instruir a nuestros niños en unas 20 destrezas o habilidades distintas, es decir, con la finalidad de capacitarles para la vida social. Aprendemos psicología de la educación familiar para entender al niño y su entorno, psicología didáctica para hacerlo bien, nuevas perspectivas sobre educación, modelos didácticos de educación temprana, metodología de la enseñanza-aprendizaje, desarrollo del pensamiento matemático para entender los mecanismos del niño cuando aprenda a restar llevando, o sociología de la educación para comprender a los papás del niño y a ti. Y a la hora de trabajar con ellos, atenderemos a unos objetivos, contenidos y metodología determinados por la Consejería de Educación y avalados por nuestros conocimientos, nuestra intuición y nuestro sentido común. Les enseñamos a leer y a escribir, a coger el lápiz y a enderezar las letras, a interpretar lo que leen, lo que suman o lo que restan. Les enseñamos métodos de disciplina, orden y responsabilidad, el concepto de premio y castigo, rutinas, sentido del respeto, tolerancia y normas de aseo personal. Les enseñamos a ser educados con los demás, a compartir lo que tienen, a ser solidarios, a apreciar el medio ambiente y a desarrollar habilidades artísticas. Por eso también pintan y colorean. Les enseñamos, en fin, a ser felices y libres. Y además hablamos con sus padres para hacer un seguimiento familiar y escolar compartido y para que los valores que adquieren en la escuela perduren en casa. Esto a veces es más difícil que mantener a 20 niños disciplinadamente ocupados durante una mañana en la escuela. Y después de contarle y de explicarle todo esto, le pregunto, ah, por cierto, ¿y tú realmente a qué te dedicas? Es una lección de humildad. Voy a poneros música y además voy a poneros el himno a la alegría. Iba a poner la de Beethoven, la de Vivaldi, La Primavera, pero como luego voy a nombrar en el último texto que voy a leer, voy a nombrar la novena de Beethoven, pues voy a poneros esto que se llama Himno a la Alegría. A ver si podemos desde aquí silenciar, ¿no? Soy un poco torpe yo con esto, ya sabéis, ¿eh? Pero bueno, ya allá va. Thank you. Bueno, pues ya está. Precioso, ¿verdad? No era mi intención, esta era mi intención, ya digo, la de Vivaldi, el himno a la alegría, pero ahora voy a nombrar de pasada en el último de los textos que voy a leer, que también es el último de esta parte. El libro se titula A la sombra de un tilo y que no sé si lo dije antes, está publicado por Odisea Comunicación Creativa, que esto siempre hay que decirlo. Este se titula Cosas que nos ponen de los nervios. Y creo que está actual, ¿eh? A pesar de que han pasado pues como 20 y tantos años por él. Depende qué cosas y a quién se dan situaciones que por lo general nos alteran y nos ponen de esta manera. Las chiquitas jóvenes, por ejemplo, se ponen de los nervios cuando salen de casa con el pelo recién planchado, ardua tarea de género, y de repente se levanta viento. Y no digamos si empieza a llover. A mí me pone de los nervios bregar con los entes incorpóreos. Tenía yo los servicios de internet contratados con una compañía de estas y los del teléfono con otra compañía de estas también. Y decidí cambiar todos a la misma, es decir, unificar los servicios, porque prefiero que me engañe solo una de ellas. Y un buen día llamé a la compañía T para decir que me apuntaran con ellos y a la compañía Y para que me borraran. Bueno, los de la compañía T me apuntaron enseguida. Se ve que di a la primera con el departamento de apuntarse. Pero los de la compañía Y presentaban una serie de inconvenientes porque el departamento de borrarse estaba siempre ocupado. O habían salido a tomar café, o ellos no llevaban eso. Bueno, un verdadero problema. Entonces se lo conté a los de la T y me dijeron que no me preocupara, que ellos se encargarían de borrarme de la I. Y así fue. Y así quedó confirmado por ambas compañías. Pero pasadas unas semanas y después de creer que ya estábamos todos a bien, me llega el recibo escrito de la compañía I, es decir, como si no me hubiera desapuntado. Entonces los llamo y les digo, mire, es que ustedes se han confundido, vamos, que han echado mal la cuenta, porque a mí me borraron de la compañía en tal fecha y les tengo que abonar una semana y no un mes. Y ellos me contestaron que su departamento procede siempre, en estos casos cobrando el recibo entero, y que luego hacen la cuenta y me devuelven la diferencia. Anda. Pero yo les dije que echaran la cuenta antes y que me cobren únicamente la semana que les debo. No vaya a ser el demonio que luego se les olvide la devolución y que por otra parte el departamento mío, de mi casa, procede siempre pagando lo que consume y no lo que no ha consumido. Pero a ellos parece que no les ha gustado mi razonamiento y me contestan a través de sus departamentos contenciosos, que suena a malfario y eso sí que pone de los nervios a cualquiera. Busco un número de teléfono y llamo preguntando por el jefe, por el que manda en la empresa, y para ir a su despacho y decirle las cosas claras a ver si entra en razones. Pero no hay jefe, ni despacho. Eso sí, te contestan muy amablemente con sus nombres y apellidos y preguntándote en interrogación retórica, ¿en qué puedo ayudarle? Y cuando se lo explicas, resulta que no te pueden ayudar. Eso es de otro departamento. Y vas pasando de uno a otro, de uno a otro, y cuentas la misma historia 7 veces, y escuchas 10 veces la novena sinfonía de Beethoven, y ya cuelgas y te pones a hacer la cena y dices, bueno, ya mañana. Por la mañana, si eso, solvento yo esto. Pero cuando ves que no hay manera, que aquello no tiene solución, que no es una empresa con sus jefes y sus secretarias, sino un ente incorpóreo y misterioso que te hace perder los nervios, pues desistes y vas al banco y les dices, por favor, me ingresen 41,23 en la cuenta de I y ya está. Te vas tranquilizando según subes a casa, pensando en las verdaderas injusticias que hay en el mundo. Y entonces te acuerdas de que tienes que llamar otra vez a los del seguro por lo de la gotera y dices, bueno, pongo el cubo y ya les llamaré mañana. Esto es una ironía sobre una realidad, porque en esta época, en el año 2009 exactamente, no sé si fue ese año el de la publicación en la revista, o pero por ahí. Pues sí que hablabas con un ente incorpóreo a veces, con gente que te respondía de esta manera, pero es que ahora solo hay entes incorpóreos, si os dais cuenta. La última vez que he llamado a un taxi me ha contestado la inteligencia artificial. Es un abuso de poder absoluto. Y bueno, ¿y qué hacemos ante esto? Pues nada, pues poner el cubo si tienes la gotera. Es que no sabe una qué hacer y dicen que más mal de muchos consuelo de tontos, pero es que no consuela, porque todavía nosotros que somos un poco, bueno, jóvenes de aquella manera, pero aún lo podemos resolver. Pero yo cuando veo, por ejemplo, a personas de 90 años que están solos y que necesitan un taxi o necesitan un servicio y les contesta la IA, pues hombre, no es de recibo. Esto es denunciable en el año 1990 y ahora, tantos años después. Así que nada, en eso quedamos. Bueno, no sé si os ha interesado esto de leer artículos de opinión de hace tantos años, pero se me ocurrió, a ver si, bueno, a ver si os entretiene. La próxima quincena, la próxima vez, pues buscaremos otros asuntos. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por la atención. Pronto iré a Palencia en el mes de abril. Voy a ir a presentar los versos para la lluvia de los que os hablé la vez anterior. Y nada, un abrazo, buen fin de semana si es que vais a tener pronto el fin de semana. Y hasta siempre, que vaya todo muy bien y mucha salud sobre todo. Venga, chao.